Esto es una charla con Rita Abreu.
Pues ya estamos aquí en vivo en esta cabina de Radio México Internacional, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México, la capital del país, para todo el mundo, a través de www.imer.mx/RMI. Si nos están viendo por Facebook Live, bienvenidos a esta transmisión. Es un gusto que además conozcan en persona a nuestro invitado, violinista y compositor, Carlos Alegre. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido a Radio México Internacional.
Hola, Rita. Muchas gracias. Muy buenos días al público. Muy bien. Muchas gracias. ¿Tú qué tal?
Pues sabes que siempre le comparto al público el gusto y la emoción de que los jóvenes, los compositores de tu generación nos muestren nueva música. Yo considero que el día que uno descubre música es un día especial, ¿no? Es un día que cayó algún regalo, ¿no?, del universo, y tú nos vas a presentar una música que no hemos escuchado y una música que has generado a partir de inquietudes del manejo del violín. Y también viene aquí Carlos Alegre a comentar que los que se encuentren en la Ciudad de México el próximo sábado, el sábado 18 de enero, pueden además verte en un recital muy especial que se llama El Retorno del Palíndromo, en el espacio sonoro de la Casa del Lago. La Casa del Lago ahora ya se llama Juan José Arreola, es un espacio de la UNAM dentro del Bosque de Chapultepec, que es un lugar muy emblemático, muy, muy querido, donde seguramente te vas a inspirar y te vas a sentir muy cómodo.
Así es.
Cuéntanos, para empezar desde el principio, ya que tenemos tiempo y que esta emisora le abre el espacio a los compositores hacia puertas abiertas, naciste en el año de 1983, ¿en la Ciudad de México?
Sí, en la Ciudad de México.
¿Qué sientes que tu música le debe a la Ciudad de México, o en qué emparentas tu trabajo como compositor con la ciudad en la que naciste y creciste?
Bueno, pues yo creo que es una influencia absoluta, ¿no? La Ciudad de México es un mundo de sonidos, ¿no? A todas horas, de ruidos. Sobre todo en la madrugada me gusta dedicarle tiempo a escuchar los sonidos de la ciudad. Yo vivo, ahí tienes tu casa, en el Ajusco.
Gracias.
¿No? Y ahí en el Ajusco, pues llega el sonido, pues de una forma especial, ¿no? Que aquí abajo es distinto, acá todo es un poco más aturdidor. Allá arriba todo se escucha, incluso los sonidos cercanos, ¿no? Como que de alguna manera se difuminan ahí en la madrugada, y me gusta mucho entregarme a esa audición. Y supongo que gran parte de mi pasión por el discurso con el ruido, pues viene de eso, ¿no? De que toda la vida me ha encantado estar siempre escuchando la ciudad.
Fíjate cómo nos describes el Ajusco, los ruidos o los sonidos del Ajusco. Estamos hablando de una de las montañas más altas que rodea el Valle de México. A veces a mí se imagina el Ajusco así como una ola así congelada, ¿no?, que tenemos al sur de la ciudad, y muy impresionante es el Ajusco. Entonces tú estás hablando de los sonidos prácticamente de la montaña, ¿no? Un poco.
Bueno, de la montaña urbanizada, ¿no?
Urbanizada, de la montaña que hemos ido...
que hemos ido comiendo.
Que nos hemos ido comiendo. ¿Cómo qué ruidos tienes por allá en la madrugada?
Ah, bueno.
¿Por tener ideas?
Los camiones, ¿no? Los camioneros se vuelven locos en la madrugada, ¿no? Se ponen a tocar sus claxon, pero así como son unos virtuosos, ¿no? Durante minutos y minutos, y es así una cosa estridente y escandalosa, ¿no? Pero además sí llega también el rumor todavía de los coches, más o menos cerca, relativamente, está el periférico, por ejemplo. Llega un rumor de los coches, pero es tal cual como una especie de murmullo de maquinaria, ¿no? Son sonidos muy especiales y suena todo, ¿no? Suena cuando el vecino abre su puerta, el rechinar así suena, pero como te digo, se desvanece ahí como dentro de todos los sonidos de una manera muy especial. No sabría cómo articularlo en palabras.
Bueno, lo has dicho bien. Y llega a tu vida el violín muy pronto, ¿no?
Así es. Sí, cuando yo tenía 5 años me regalaron mi violín.
¿Y qué pasó ahí?
Bueno, toda mi familia prácticamente toda mi familia hace músicos, ¿no? Por el lado de mi padre, pues ha habido muchísimos músicos clásicos, ¿no? Mi bisabuelo, que por cierto se llamaba Carlos Alegre, era violinista, ¿no? Mi abuelo pianista, bueno, la mayoría han sido pianistas, ¿no? Mis hermanos son músicos también, a excepción de la más grande. Y bueno, por el lado de mi mamá, que es muy numerosa la familia, ella tiene muchos hermanos, todos los hermanos hombres en algún momento se dedicaron a cantar rock, ¿no?
No me digas.
Y alguno por ahí todavía continúa haciéndolo, ¿no?
De forma profesional y todo así como...
Sí, trabajando.
Dedicándose a la música.
Así es, así es. Y
entonces el niño, el pequeño Carlos Alegre de 4 años, ya estaba un poco destinado, predestinado, ¿no? A llegar a la música.
Claro, además mi papá, que tenía ciertas nociones pedagógicas, justo cuando yo tenía 4 años, primero me enseñó a leer y luego me enseñó a leer notación musical con un método que él mismo inventó a base de tarjetas y todo esto. Y entonces desde los 4 años yo ya sabía leer música y luego me metió a una escuela de iniciación musical para niños, el Instituto Artene, que está ahí en Coyoacán, ¿no? Y más tarde me preguntó si quería estudiar algún instrumento en forma. Yo la verdad es que quería ser pintor e ilustrador. Desde niño siempre la ilustración fue como lo que me apasionaba, pero también sentía un amor desmesurado por mi padre y me gustaba mucho la idea de darle gusto en lo que pudiera y sabía que a él le iba a dar una satisfacción tremenda si yo me convertía en músico. Y entonces le dije que sí, que quería estudiar música en forma. Me metieron, en ese entonces, no sé si todavía exista, había un programa que se llamaba Orquestas y Coros Juveniles de México. Aquí en la Ciudad de México cada delegación tenía su orquesta y ahí te empezaban a enseñar desde cero, ¿no? Y tenías la posibilidad de probar varios instrumentos antes de elegir el tuyo. Entonces yo ahí pasé por percusiones, trompeta, flauta, no sé qué tanto. Andaba yo como viendo en qué instrumento me iba a quedar. Y en ese entonces, estaba a punto de cumplir los 6 años.
No, hombre, qué bárbaro.
En ese entonces había tenía yo una amiguita, una niña que me encantaba, me gustaba muchísimo y ella se metió a las clases de violín, las clases eran grupales. Yo dije, no, pues de ahí soy, ¿no? Yo voy a las clases de violín y pues me fregué, ¿no? Así me tuve que quedar, me compraron mi violín, todo y pues ya me tuve que quedar ahí, ¿no?
Bueno, este tema va a continuar porque ahora que este chico de Carlos Alegre, que de niño tuvo esta nobleza de quererle dar gusto al padre, pero luego también quererse dar gusto él con la niña en las clases de violín, llega a este momento de su vida aquí en el siglo XXI ya, y de cualquier manera ahí está su temática, su diálogo, su dilema, su confrontación con el violín. Y eso lo va a retomar después, precisamente en esta charla que tenemos con él, en el retorno del palíndromo que ustedes pueden disfrutar el próximo sábado 18 de enero. Mientras tanto, ya tenemos listo el primer ejemplo de quién es Carlos Alegre como compositor. Realmente es un placer estrenar música, traer nuevos talentos y que suene México y que suenen todas estas inquietudes. Nos vas a presentar además una composición tuya, así que ya después hablaremos en qué momento llegas también a la composición. Espejista, ¿cómo nos presentarías esta primera pieza, Carlos Alegre?
Bueno, esta fue una pieza que compuse para ser tocada por una de mis bandas, la banda con la que más he trabajado probablemente, que se llama Carlos Marx, y esta pieza la escribí para mi padre cuando él murió.
Bueno, pues como un homenaje a este hombre que te enseña a leer, que crea un método propio, particular para que tú aprendieras esta notación musical, aquí está, Espejista, y para todos los padres que ponen esta dedicación tan esmerada en el cuidado de sus hijos.
Al arroro, niño, al arroro, que viniste al mundo solo por mi amor. Esos tus ojitos ya se van cerrando. Pero están mirando todos mis delitos.
Esta pieza que compuso Carlos Alegre, violinista, egresado de la Escuela Nacional de Música de la UNAM, a su padre, espejista, y me decía aquí mientras la escuchábamos, es una pieza muy, muy dulce y muy bella, que es una pieza compuesta en el año 2010.
Más o menos, sí, por ahí.
Y nos puedes decir cómo pensaste todo el acompañamiento, toda la alineación de instrumentos para este ensamble que además tiene el nombre Carlos Marx con KS.
Bueno, la alineación del ensamble ya estaba puesta, ¿no? Ya éramos en ese momento un cuarteto que se constituía de un percusionista que toca instrumentos de Medio Oriente, que es Jacobo Guerrero, un contrabajista que en ese momento de la grabación que escuchamos era un chileno llamado Tomás Fernández Child, que ahora vive en Suiza, el guitarrista Misha Marx, que es quien también hacía composiciones para esta banda, y yo. Entonces compuse para esta instrumentación, y la inclusión, digamos, el arrullo del inicio, pues es una evocación cuando mi papá ya estaba, él murió de cáncer de cerebro, cuando mi papá ya estaba mal en algún momento en el hospital, siempre me pedía que le pusiera música, ¿no? Y yo le ponía ese arrullo, que es un arrullo al Niño Dios, pero la manera como lo cantan me parece que los mazatecos, ¿no? En Oaxaca. Sí, con otra melodía, ¿no? Una melodía diferente.
Retomaste entonces el arrullo.
Ajá, manera de introducción, retomé ese arrullo, sí.
Muy hermoso.
Gracias.
Muy hermoso, que pensado así para alguien que se está despidiendo de la vida, bueno, desde luego le da una impresión, un impacto, ¿no?
Claro.
Emocional de despedida y pues muy, muy sentido. Tenemos aquí a Carlos Alegre, porque como yo les decía, y también pueden interactuar todos los amigos que están a través de Facebook o las redes sociales, haciendo preguntas, entrando precisamente a esta charla, a través del Twitter que es @RMIIMER, doble I latina, o por el Facebook, búsquenos ahí como Radio México Internacional, y entre esta charla con Carlos Alegre aquí en Radio México Internacional. Bueno, pues eres un músico que se forma entonces en escuela, un músico que podríamos decir, se dice formal, ¿no? Un músico de academia, ¿sería?
Pues más o menos renegado de ahí.
Sí.
Sí, en realidad estuve muchísimos años en escuela, ¿no? Como te decía hace rato, mi formación con el violín empezó en orquestas y coros juveniles en México y más adelante... bueno, tomé clases particulares con muchos maestros de violín, y más adelante entré a la Escuela Nacional de Música, donde continué en el área de instrumentista en violín, y más adelante me cambié a composición, pero llegó un momento en el que no me gustó como la vía académica, no me gustó sobre todo ver que... Bueno, sentir que dentro de la academia, al menos, con la mayoría de educadores que llegué a tener, pues existía una imposición de un cierto tipo de música, ¿no? Un espectro muy corto de música que es principalmente europea, ¿no? Y además, hasta determinado punto de la historia, ¿no? O sea, porque incluso la música europea del siglo XX, pues ya casi es mal vista, ¿no? En muchos casos. Entonces, pues más bien acabé renegando de eso y abandoné como por un año más o menos el violín, pero después me invitaron a una banda de rock y ahí tuve la oportunidad como de explorar la parte más rebelde, ¿no? Y en realidad no me quedé mucho tiempo en el rock, de ahí me volqué hacia el jazz y conocí dentro de la misma escuela de música, afortunadamente, al que fue mi maestro de jazz y quien me indujo hacia la improvisación libre, que fue Remy Álvarez, el saxofonista Remy Álvarez. Es una de las primeras personas, junto con Germán Bringas, junto con Óscar Escalante y junto con Ana Ruiz, de las primeras personas que estuvieron haciendo free jazz aquí en México, ¿no?
Free jazz libre.
Uh-huh. Así es, que es una forma de jazz, pues muchísimo, que permite que la improvisación sea muchísimo más abierta, ¿no? Que sí tiene estas referencias hacia el lenguaje jazzístico, ¿no? Pero lo rompe también mucho más, ¿no? Y entonces con él comencé a estudiar el free jazz y eso me llevó directo hacia la improvisación libre.
Por eso dices tú que las composiciones que tú haces buscan llevar la contraria.
En general.
Ya tuvimos a una filósofa, y tú que también vienes de familia de filósofos, que nos decía que tenemos que sobrevivir en un mundo tan complejo como el que vivimos, volviendo a la subversión. Uh-huh. O sea, siendo realmente subversivos, porque es como un camino también de llegar a ti mismo, ¿no?
Claro. Claro, pues si no, vivimos como autómatas, ¿no?
Exacto, así... repitiendo fórmulas, como tú dices, de la escuela hasta un cierto periodo, ¿no?
Claro.
Ya decías, una cierta corriente, música europea y hasta un cierto periodo. Quedarse ahí pues es muy pobre.
Así es.
Y volverse rebelde o un músico que lleva la contraria es finalmente explorar.
Sí.
Y eso tiene que ver con lo que vamos a escuchar a continuación. Platícanos, preséntanos Melos Tirana.
Melos Tirana es una composición, fue la primera composición que hice para Carlos Marx. Fue la primera ocasión que tuve que enfrentarme a componer para una rítmica subdividida basada como en estos ritmos que de Europa del Este, ¿no? En estos ritmos balcánicos, uh-huh. ¿no? que son ritmos que, pues a nosotros aquí que tenemos una cultura del 3 y del 4, ¿no? Pues nos suenan como chuecos, ¿no? Entonces fue difícil, pero lo que lo hizo fácil fue inspirarme precisamente en un conflicto, ¿no? En una relación conflictiva que tenía en ese entonces, ¿no? Y pues ahí se puede notar, ¿no? Es una composición con un cierto grado de agresividad.
Ahí está para todos ustedes en Radio México Internacional. Y repito, estamos estrenando música. Estamos aquí con Carlos Alegre, este compositor inquieto que ha llevado la contraria, que todavía mantiene una relación compleja con el violín, de la que volveremos, y presentando esta pieza que se llama Melos Tirana. Carlos Alegre, aquí en Radio México Internacional, participe en esta charla. Le aclaro a los amigos de Radio México Internacional que esta música la estamos interrumpiendo, no estamos pues en posibilidades de oír música de 5 o de 7 minutos para dar paso primero a la charla con Carlos Alegre, violinista y compositor que nos visita esta mañana en Radio México Internacional, y para dar paso también a más ejemplos musicales en el entendido de que esperamos contar con su presencia en otras ocasiones, porque Carlos nos decía también mientras la música sonaba que ya forma parte de la historia musical, tú ya estás como en otra faceta, ¿no? Ya estás componiendo de otra manera, Carlos.
Claro, sí, bueno, incluso esa misma banda, ya las últimas, que bueno, ahorita está un poco congelada porque todos nos estamos dedicando a otros proyectos, pero incluso esa misma banda ya estaba haciendo cosas muy diferentes a las que se escuchan ahí, ¿no? Esas grabaciones son ya un poco viejas.
Bueno, pero nos quedó claro que Melos Tirana, pues para una tirana esta música un poco, decías tú, agresiva, ¿no? Un poco
sí,
tormentosa.
Sí.
¿No?
Sí, así es.
Y esta sonoridad, estas, no sé si son guiños o algo mucho más que guiños, a la música balcánica, ¿no?
Pues está basada, ¿no?
Más
o sea,
bien.
En ese momento la experimentación consistía en salir de la raíz balcánica, ¿no?
Le recordamos al auditorio que todos los que están en la Ciudad de México o vendrán este próximo sábado 18 de enero, Carlos Alegre se va a presentar en la Casa del Lago Juan José Arreola de la UNAM. Está en el bosque, realmente es el corazón del bosque de Chapultepec, en el espacio sonoro de este lugar. Y llamaste a tu concierto, que es por cierto un concierto de violín, estuve en escena nada más, El Retorno del Palíndromo. Cuéntanos, ¿qué es El Retorno del Palíndromo?
Pues va a ser un concierto de improvisación en el que estoy supuestamente solo, pero bueno, en realidad yo lo estoy aprovechando para confrontarme con mi instrumento, que pues a través de mi vida con él he tenido una relación de muchos traumas y mucho conflicto, muchas decisiones que después me arrepentí de haber tomado con él y cosas así. Y que al final, bueno, ya en estos días puedo decir que amo y adoro ser violinista, ¿no?
Todo ha resultado bien
y mi violín pues es como el agente a través del cual puedo hablar del mundo, ¿no? Pero pues sí ha sido una larga pelea, ¿no? Y bueno, aprovecho que pues los recursos que utilizo ahora para tocar el violín lo toco con objetos, ¿no? Como resortes, alambres, lo percuto un poco destructivamente, ¿no? El violín está lleno de marcas por todos lados y
cuando uno cree que son así piezas que no deben lastimarse con nada.
Así es, sí.
Son frágiles incluso.
Es un instrumento que bueno, para empezar, dentro de la tradición académica, pues ha sido dueño y señor del protagonismo melódico y pues no sé, en general se tiene una visión de él como de enorme exquisitez, ¿no?
Totalmente.
Y pues sí. Acá está completamente desprovisto de esa noción, ¿no? Así, acá más bien, pues justo aprovecho que con los recursos que utilizo parece como si fuera una tortura al instrumento, ¿no? Como si le estuviera yo atormentando, ¿no? Pero al final, pues en realidad esas cosas son el lenguaje a través del cual he podido tener un encuentro con el instrumento, ¿no? En realidad no es algo tormentoso, sino algo amoroso, ¿no?
Entonces, y cuando entras en conflicto con él, vamos a pensar para tener una idea, ¿es porque el instrumento es muy exigente, es difícil o,
claro,
o porque quisieras dejarlo y al mismo tiempo no puedes? Dejarlo y cambiarlo por otro, desde luego.
Bueno, claro, me gustaría tocar otros instrumentos, ¿no? Por ejemplo, la trompeta o el contrabajo, ¿no? Pero pues tener que iniciar desde cero a tocar otro instrumento, bueno, pues ya ahorita ya me da un poco de flojera, ¿no?
Sí.
Un poco ahí estoy pegándole al piano, pero para mí mismo, ¿no? Así, en realidad ya no pienso para nada en abandonar el violín, ¿no? Los conflictos que tuve fueron sobre todo en la infancia, ¿no? Con el instrumento, pues porque yo tenía que estar encerrado estudiando cuando todos los amigos estaban jugando, ¿no? Y pues porque finalmente la educación musical siempre viene de la mano con una disciplina un poco, pues también salvaje, ¿no? Así por parte de los educadores, ¿no? Así donde pues la neurosis es elemento fundamental, ¿no? Para hacerte entrar el conocimiento, ¿no?
Claro, claro. Aquí lo expresas, los demás lo disimulan y tú decides que hay que exponerlo, ¿no?
Pues no sé si los demás lo disimulen, pero pues yo sí me sentí muy sensible a esa
rutina,
¿no?
A esa disciplina impuesta, que al final, por más que tú decías sí quiero, no dejaba de ser demasiado, ¿no? Para un chico. ¿Y cómo nos presentarías el siguiente ejemplo musical? Le cuento al público que se trata de autorretrato con el otro, lo cual me puede encantar porque cada quien puede pensar muchas cosas. Cuéntanos de esta pieza.
Autorretrato en el otro es una composición que podría decirse que se divide en dos partes importantes. Rítmicamente, toda la primera parte va en un sentido y en algún punto de la rola, el ritmo se va como en espejo, va exactamente al revés, ¿no? Y como es una subdivisión rítmica en un compás de 45, bastante compleja, pues es muy exigente, es súper exigente para ser tocada, ¿no? Así es la pieza más difícil que hayamos tocado. Es una composición que hicimos entre Misha Marx y yo, y yo creo que es la que más me gusta de nuestra banda, de Carlos Marx. Esta no es tan vieja como las demás que escuchamos y tiene mucho más que ver con lo que ahora estoy haciendo, ¿no? Y se trata también como la hicimos entre él y yo, y un poco también esta cuestión de componer conjuntamente, pues finalmente siempre tiene sus roces y sus cosas satisfactorias y todo esto, por eso la decisión de nombrarla Autorretrato en el otro, ¿no? Es una rola en espejo y ese espejo finalmente es donde me reflejo con mi amigo, ¿no?
Aquí está este autorretrato en el otro. Carlos Alegre aquí, estrenando música en Radio México Internacional el día de hoy. Autorretrato en el otro, una pieza de Carlos Alegre y de
Micha Marx.
Yo decía así, Micha Marx es precisamente tu compañero de aventuras en el ensamble, tu reflejo en este retrato, y ya nos habías tú anticipado, ¿no? Que esta como forma casi como contradictoria, como suele ser la personalidad del ser humano, ¿no?
Claro.
Ahí yo me encontré, por ejemplo, en esa posibilidad, en ese sí y no, en este recoveco donde estás incómodo y alegre y no sabes si te gustas o no te gustas casi.
Claro.
Oye, Carlos Alegre, bueno, ¿qué te significa Chapultepec, donde te vas a presentar este próximo sábado? ¿A qué horas es el concierto, este recital de violín?
Es a la 1 de la tarde en el espacio sonoro de la Casa del Lago, que es un lugar ahí entre arbolitos, donde se puede uno sentar en el pasto, a escuchar el recital y todo esto.
Es un lugar muy bello, ¿no?
Sí, es muy bonito.
¿Chapultepec es para tu infancia un lugar especial, el bosque de Chapultepec?
Sí, sí lo es. Iba relativamente seguido al restaurante del lago. A mi papá le encantaba ir ahí y ahí tocaba Juan José Calatayud, que era un pianista de jazz.
Sí, cómo no.
Y él era pues amigo de mi familia. Mi papá era de Orizaba y también Calatayud era de Orizaba. Incluso de niño Calatayud estudió piano con mi abuelo, muy muy poco tiempo tengo entendido, pero llegó a estudiar piano con él, y entonces pues mi papá y él fueron amigos toda la vida, y yo recuerdo desde niño que íbamos siempre a ver tocar a Calatayud ahí al restaurante del lago. Y más adelante alguna vez me tocó con una orquesta en la que estuve acompañar a Calatayud, que tocó Gershwin.
¡Ay, qué maravilla!
Sí, sí, tiempo después.
Bueno, ahora regresas con este retorno, el retorno del palíndromo. Dices, a tocar el violín de otra manera, el público va a escuchar música. ¿Cómo la clasificarías?
Pues es muy difícil, como improvisación libre, sencillamente, ¿no? Así como pues un discurso sonoro a través del ruido.
Discurso sonoro a través del ruido. ¿Estaría dentro de lo que entendemos o queremos clasificar como música contemporánea?
La verdad es que no lo sé. Nunca me ha gustado mucho como esta clasificación. Y además en la, pues por ejemplo, por llamarle así, en la improvisación libre, vaya, evidentemente todos los improvisadores tenemos nuestros recursos y al usar estos recursos nos repetimos y todo esto, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues digamos que a lo mejor lo que yo hago se podría clasificar, pero no tiene nada que ver con lo que hace otro improvisador, ¿no? Entonces es un tipo de música que en ese sentido es un poco volátil, ¿no? Uh-huh. Así no queda darle un género, digamos, ¿no?
Vamos a escuchar otro ejemplo, y creo que va a ser muy diferente de lo que habíamos escuchado hasta este momento. Juchetti, Consuelito. La escogiste tú, porque esta selección está curada por el propio violinista y compositor Carlos Alegre, que está aquí. ¿Qué vamos a escuchar? ¿Qué es este Juchetti, Consuelito?
Juchetti, Consuelito es una pirecua, es música tradicional de Michoacán, y en realidad esta versión que vamos a escuchar la toco con un guitarrista gringo, mi amigo Jake Sanders. Él toca pues como jazz del más viejito, ¿no? Así del Mississippi y todo esto, con una guitarra dobro a veces con otra guitarra viejita, ¿no? A veces...
¿Cuál es la guitarra dobro, Carlos?
La guitarra dobro es una guitarra que tiene en el centro, donde iría la boca, tiene una especie como de plato de metal, ¿no? Y que tiene una sonoridad, pues bastante especial, ¿no? Uh-huh. Es muy bonita, así verla es bonito y escucharla también, ¿no? Y entonces, este guitarrista tiene sus abuelos o bisabuelos. Resulta que eran de Michoacán, aunque él sea gringo, pues eran de Michoacán. Entonces esta rola de Juchetti, Consuelito le representaba pues una cosa importante y me invitó a tocarla a dueto con él. Entonces toda la primera parte es el solo y después ya entro yo con el tema tradicional de la pirecua.
Juchetti Consuelito, estrenándose aquí en Radio México Internacional, donde suenan las pirecuas tradicionales, y ahora vamos a tener esta versión. Y pues quédense aquí, todavía hay algunos asuntos que tocar, y por supuesto la invitación a que vayan al recital de Carlos Alegre, El Retorno del Palíndromo, en la casa Juan José Arreola del Bosque de Chapultepec. Por lo pronto aquí está Juchetti Consuelito. ¿Qué opinan de esta pirecua michoacana en esta versión? Juchetti Consuelito se llama la pieza, Carlos Alegre con el guitarrista norteamericano de origen michoacano. ¿Nos repites el nombre del guitarrista?
Jacob Sanders,
maravilloso. Bueno, gracias también a las personas que te están dando saludos por vía Facebook. Gracias Francisco Javier Loya Salomé. Y por supuesto decirles que queremos que la música de Carlos Alegre esté en la programación cotidiana de Radio México Internacional, y por este parentesco de esta música mexicana tradicional que tienes en una etapa de tu vida, pues vamos a agregar esta pirecua, vamos a agregar una versión de La Petenera y otras sorpresas que les tendremos próximamente. Ya estamos haciendo este pacto
claro que
de
sí.
amistad y de
Habrá
sociedad.
También música de banda
Maravilloso, maravilloso, maravilloso. Y bueno, por lo pronto, despedirnos por el momento, agradeciéndote que hayas venido hasta aquí, estar con nosotros en esta cabina en vivo, y la invitación cordial a El Retorno del Palíndromo, un recital de Carlos Alegre en el Bosque de Chapultepec, sábado 18 de enero a la 1:00 p.m. Algo que quieras decir. Palíndromo, ¿por qué, por cierto?
Palíndromo porque, bueno, siempre me ha gustado muchísimo todo lo que es en espejo, ¿no?
Ya siempre veo, ya veo,
siempre sí. Siempre me ha gustado, incluso antes jugaba con mis amigos a tratar de hablar al revés, ¿no? Y en algún momento hasta con uno de ellos llegamos a desarrollar bastante velocidad para hablar al revés, ya no podría, ya no lo he entrenado más. Pero siempre me ha gustado toda esa cuestión con el palíndromo. Y acá, como a la hora de tener que ponerle un título a este concierto, al que ya le había construido esta narrativa de conflicto y todo eso, estoy a punto de ponerle odio oído. Pero no me gustaba, no me gustaba cómo sonaba, y finalmente le puse Retorno del Palíndromo también porque esta cuestión del conflicto es algo que va y viene, ¿no? Y que en este regreso, pues, acaba en redención, ¿no?
Acaba en amor, tú dijiste. Estos dilemas, o como has dicho tú, esta relación hasta traumática con el violín, acaba en amor. Y yo te retomo, me parece bueno para los tiempos que se viven, que en este palíndromo y en esta propuesta que tú haces de que las cosas tengan dos lecturas o un espejo que te da otra imagen, de pronto seamos capaces de ver la vida desde un ángulo y desde otro, ¿no?
Así es.
Que no olvidemos que siempre hay otras miradas y otras formas, ¿no?
Así es.
Es un placer tenerte, ya saber que además tu música va a entrar a la programación de Radio México Internacional.
Gracias.
Y solo te digo hasta muy pronto. Mucho claro éxito en tu recital. Ya nos contarás y esperemos que haya también registro en video.
Claro que sí. Muchas gracias por la entrevista, Rita.
Es un placer, Carlos Alegre. Mucho éxito en toda tu carrera y en tu violín.
Gracias.
Gracias a todos los que están pendientes de Radio México Internacional, con la grata conclusión de que tendremos más música de México vista desde el violín de Carlos Alegre. Mil gracias a Edgar Hernández, porque no solamente hace controles técnicos, hace realmente un trabajo muy minucioso para que ustedes escuchen esta música nueva. Gracias a Moisés González en las redes sociales, a Daniela Jurado, también en la coordinación de invitados y por todo su apoyo. Yo soy Rita Abreu. La invitación cordial a que sigan disfrutando de la música de México aquí, en www.imer.mx/RMI. Hasta muy pronto.
Esto fue una charla con Rita Abreu. Programa especial de Radio México Internacional, del IMER.